e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo al completo, pero vamos, no nos falta nadie y además está la mesa repleta de comida, de bebida, en fin, que es un gusto hoy hacer esta tertulia. Vamos a hablar de la dieta mediterránea y cada uno va a aportar algo, algo que considere que merece la pena que nuestros oyentes conozcan, así que de momento vamos a saludarlos. Vamos a empezar hoy, pues, por ejemplo, por Gabriela Isa en Mallorca. ¿Qué tal? Porque me parece que tiene una sorpresa preparada, ¿no, Gabriel?
Sí, buenas tardes. Yo, como un raro espécimen mediterráneo, ya que estoy rodeado del mar Mediterráneo por todas partes, al vivir en una isla en medio del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, pues me siento hoy como anfitrión de todos vosotros.
Claro.
Y con la venia de su señoría y con la anuencia de mis contertulios, pues mira, iba a pediros que me dejarais iniciar la tertulia, que os tengo preparada una sorpresita.
Bueno, para que, y fíjate que sin decirme nada yo te lo he adivinado.
Es que tú eres muy lista.
Soy un poco...
Brujita,
¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces por el Mediterráneo y nos vamos a Italia. ¿Qué tal, David? ¿David?
Se ahogó en el Mediterráneo.
Vamos a seguir con la presentación de los participantes y después, si vemos que David no se incorpora por sí solo, lo intentamos meter aquí en la tertulia. Vamos entonces a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola Paqui, hola queridos contertulios y auditores, esperamos que disfruten este programa que creo que va a ser excelente.
Bueno, por lo menos muy sabroso. Ya ves. Sí. Bien, nos marchamos a Colombia, que ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola Paqui, hola a todos los contertulios y a todos los oyentes. Muy interesada en el tema de hoy, principalmente porque yo no sé cocinar ni cocino, entonces tengo todo para aprender.
Fenomenal, muy bien. Y antes de volver otra vez a Devis, vamos a darle la palabra a la doctora René, que ha pasado una semana bastante complicada con el tema del terremoto que ha habido ahí en San Juan y en Mendoza. ¿Qué tal, doctora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Paquita? ¿Cómo les va a todos los queridos contertulios? Un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com, así que saludo a todos los oyentes. Sí, una semana fea porque hubo un terremoto, pero bueno, ya estamos bien, no pasó nada grave. Y me gusta el tema este, interesante, pero vengo a poner yo los límites a las calorías y a las grasas trans. Así que voy a poner el toque negativo a la comida rica, qué lástima.
Bueno, pues anda por ahí, Devis.
Aquí estamos.
Genial.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y hoy yo vengo como participante para la comida y no para las recetas, pero bueno, ya está.
Aquí
lo importante es aprovechar, ¿no?
Por lo que veo, muchos apuntan a comer, pero pocos a cocinar, ¿eh? Y no puedes.
Eso es verdad.
Pues bien, aquí hemos tenido también un susto muy gordo ayer en Madrid. Un tremendo susto de un accidente que hubo, un edificio que se ha venido abajo de 6 plantas, un edificio, una residencia de sacerdotes que está también con en la espalda de la iglesia de la Paloma, que la patrona, bueno, por lo menos es la patrona, pero como si lo fuera de aquí de Madrid, la Virgen de la Paloma, y que los dos edificios que tiene a los lados, a un lado está el Colegio de la Salle y al otro lado es una residencia de ancianos. y bueno, pues con una manipulación de en la caldera de una persona que a lo mejor no sé si sabría o no sabría el caso, es que al manipular la caldera se ha venido el edificio abajo y ha matado a varias personas que iban justamente pasando por la acera en ese momento. Y para que veáis lo que es muchas veces o las casualidades o el destino o lo que queramos llamar, la nieve que ha caído la semana pasada tan brutalmente aquí en Madrid, que todavía hay sitios donde no se puede transitar, esa tremenda nieve estaba en el patio del colegio de este colegio que os comento, tan arriba de nieve todavía, que los chavales no pudieron salir al recreo, precisamente por la nieve, y la nieve les ha salvado. Todo el edificio, parte del edificio, ha caído al patio ese del colegio, y justamente, y además en hora del recreo, hora de recreo, o sea que ha sido providencial el que existiera esa cantidad de nieve para que los chavales no pudieran salir al patio. Así que siempre con alegría, siempre con ánimo y sobre todo con unas ganas enormes de comer y de beber, ¿no?
Sí.
Bien, pues vamos en primer lugar un poco a centrar en qué consiste la dieta mediterránea. Así que vamos a dar la palabra a Gabriel.
Muy bien. Yo que estoy en el centro de lo que es precisamente la dieta mediterránea, nuestra cocina, la cocina insular, balear, yo en el día de hoy quería ofreceros nuestras comidas, nuestras excelencias de las subérrimas tierras y el mar mediterráneo, y ofreceros una comida a vosotros 5 comensales. Me quito el gorro y el mandril de cocinero, dejo la cocina para encasquetarme mi chaqueta de mi club de gourmet y ofreceros como maître y sommelier una comida especial para vosotros, que transmitiréis vuestras sensaciones a nuestros oyentes, de algo muy peculiar y muy mediterráneo y muy mallorquín. Entonces, pues voy a preparar la mesa primero. El escenario es importante, una mesa redonda de caoba. Voy a vestirla con un mantel de una fina mantelería mallorquina, de una tela que llamamos de lenguas. La industria textil mallorquina tuvo mucha importancia a finales del siglo XIX y del XX, la primera parte del siglo XX. Pasa que luego vino el turismo y como Pantagruel, pues se comió todo y han ido desapareciendo muchas artesanías propias de las islas. Bien, el mantel es un mantel blanco, blanco crudo, que cubrirá los 5 comensales que he puesto en la mesa, con una separación suficiente, pero no lo suficiente para que podáis hablar y podáis cambiar impresiones de lo que vais a comer. Bien, entonces tenemos en el medio de la mesa, he puesto un centro floral con florecillas de nuestra flora mallorquina, flores silvestres, multicolores, de flores de colores muy vivos, que enriquece y da alegría a la mesa. La cubertería es una cubertería de plata antigua que yo heredé de mi abuela Antonia, la madre de mi padre. No está completa, pero sí he podido completarla para vosotros 5 comensales, para lo que vamos a comer, lo que vais a comer vosotros, y yo tener el gusto de serviros. Y también tenemos una cristalería. La cristalería son unas copas que me regaló mi hermana mayor, en paz descanse, por mis bodas de plata, de la orfebrería mallorquina, del soplado del vidrio, que aquí hay una factoría, la factoría Gordiola, muy conocida, que sopla el vidrio al estilo de Murano. Davis. Seguramente nuestros artesanos aprendieron el arte de soplar el vidrio y hacen unas figuras muy bonitas que el turismo se lleva con mucho agrado en la factoría de Guardiola, y esta cristalería, como digo, la voy a servir para que en copa de agua, de vino y de cava podáis degustar lo que ir adentro, poco a poco iremos ganando terreno. Es de un color verde muy tenue, es un verde que traslúcido, pero no es el cristal transparente, por lo tanto da color y da vida también a la mesa. Y la vajilla, he dudado si poneros una vajilla, que tengo una vajilla china que es espectacular, roja, pero me da la impresión de que esta vajilla no le iba bien con lo que vais a comer. Entonces he sacado una vajilla Rosenthal que compré en Hamburgo, en Alemania, cuando yo navegaba y era joven, que aporté al ajuar de mi matrimonio, y es una vajilla preciosa, blanca, de fino, muy fina, que tiene unos ligeros toquecitos florales en las trenzas, y es blanca, como digo, y es muy muy bonita, es una muy fina, francamente la sacamos en muy pocas circunstancias porque da miedo tocarla, pero a tal señores, tales honores. Bien, tenemos pues montada la mesa, ya podéis ir sentándonos cada uno en su sitio. Bien, cogéis la servilleta, ponerosla sobre las rodillas, no anudarosla en el cuello, que es muy hortera, eso es muy hortera. Entonces vamos a empezar, llamaré a la cocina y empezaremos con unos entremeses. Vamos a empezar con unos entremeses marinos. De entrada vais a tomar unos erizos de mar. El erizo de mar, por los que son de tierra adentro, es un equinodermo de la familia de los equinoccios, pero en fin, como no nos gusta la biología, no somos biólogos y hemos olvidado las ciencias naturales, el erizo de mar es de forma global de un tamaño de una pelota de tenis, un poquito mayor que la pelota de tenis, que tiene su esqueleto calcáreo de placas de cal, su cuerpo protegido por eso, y unos erizos, o sea, unas espinas, erizado de espinas, por eso su nombre de erizo, muy agudas, y este animal se nota en las rocas. Aquí en Mallorca lo tenemos siempre entre dos aguas, y se ven, cuidadito con pisarlos, porque la pisada es terrible, porque ese animal se protege de sus depredadores con esos pinchos que tiene recubierto todo su cuerpo, y las espinas penetran en el pie, y luego para sacarlos cuestan montones, hay que usar una agujita e ir puntita a puntita, porque se rompe el erizo, rompe la punta cuando penetra, y es terrible, pero su carne es deliciosa. Aquí en Mallorca tenemos dos especies, una de corazón negro y otra de corazón rojo. La de corazón negro la rechazamos, comemos la de corazón rojo. Se puede cocinar el erizo de mar, pero yo he preferido servirlos crudo, porque es un bocado que cuando entra en vuestra boca parece que coméis el Mediterráneo. Es el sabor salobre rico del marisco, y se parece mucho el sabor al caviar. Esto es el erizo de mar. Podéis comer el erizo de mar, y luego pasamos a la escopiña menorquina. La escopiña es un molusco bivalvo parecido, y es de la familia de las ostras, de las almejas, y tiene un cuerpo más formado, más grande, ¿eh? La concha es, o sea, la valva es muy muy gorda. Tiene el bicho es mayor que el de la almeja, y mayor también el de la ostra. Yo lo voy a servir también crudo, aunque se puede cocinar la escopiña. Le podemos poner una gotita de limón, y también os lo lleváis a la boca y notaréis el sabor del marisco, del agua marina, de la mar marina, del Mediterráneo entero en vuestras bocas. Y tenemos ya comidos. Si queréis, no repitáis, porque tenemos mucho por delante. Y vamos ahora a las gambas. la gamba roja del puerto de Soller. Es una delicia. Esta, la gamba y el escabeslán, que llamamos aquí en Mallorca nosotros escabeslán, es la cigala, la cigala de tamaño medio. Esto lo vamos a poner sobre la plancha, echamos sobre la plancha caliente unas gotitas de aceite de oliva virgen extra, y sobre ese aceite caliente ponemos las gambas y las cigalas. Le damos un par de vueltas y lo servimos en la mesa, y ahí os permitimos usar los dedos. Os permitimos que descascarilléis, quitéis la piel a la gamba, la degustéis, y a la cigala lo mismo. Y os he puesto un lavamanos con agua templadita y un gajo de limón con una servilletita de papel para que os limpiéis. Bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora la fauna marina os ha ofrecido. Vamos a la tierra. La tierra, os ofrezco unos caracoles. Caracoles cocinados. El caracol mallorquín le llamamos bobés. Es aquel caracol que sale después de la lluvia, entre las tormentas de verano, cuando esos chaparrones hueles la tierra mojada, esta tierra húmeda, con ese olor, y la atmósfera queda limpia después del chubasco, los caracoles suelen salir. Y nosotros, cuando éramos pequeños, íbamos a buscar los caracoles al campo y les cantábamos: caracol, gol, gol, saca los baños y vete al sol, caracol, col, col, saca los cuernos y vete al sol. Los caracoles los cogíamos y luego los llevábamos. Lo llamamos a casa para cocinarlos. Se cocinan. La limpieza es muy importante porque el caracol tiene esa babilla, y claro, eso da un poquito de asco. Entonces se hacen una limpieza a fondo, se hacen 2, 3, 4 veces limpiezas hasta dejar el caracol perfectamente limpio. Se cocina a base de un poquito de costilleja, un poquito de tocino, un poquito de sobrasada, en fin, un sofritito, cebolla bien picadita, se le puede poner un poquito de pimiento, y ese sofritito le ponemos los caracoles y lo servimos en la mesa. Tenéis ahí unas puntas de plata para hurgar dentro del bichito, le sacáis el bicho que sale fácilmente y lo untáis en ail y oli, en ajo aceite. El caracol, si no os gusta, no comerlo, pero es un bocado exquisito. Después tenemos otra cosa, vamos a ver, unos huevos duros, unos huevos cociditos de codorniz, que son huevitos chiquitines, la codorniz es una ave pequeña, y esos huevos duros también los podéis impregnar con el aioli, el ajo aceite, y es un bocadito también muy delicado. Y para finalizar, por no cargar demasiado la mano, unos bocaditos que consisten en un trocito de pan mallorquín blanco untado de sobrasada y miel. Aquí nos gusta mucho, reminiscencia árabe, el contraste entre el amargo y el dulce. Y con esto, lógicamente, debemos regarlo con un vino que he elegido, un vino rosado de la bodega de José Luis Ferrer, de la denominación de origen Mini Salem, que es un vino que tiene el rosado, un color pajizo, entre pajizo y anaranjado. Es un vino limpio, muy limpio, que tiene un gusto muy muy extraordinario. Es el rosado, de los mejores rosados que yo he vivido nunca, ha sido los de José Luis Ferrer de Mini Salem. Con esto tenemos los entremeses ya. Me dicen de la cocina que está el primer plato, el entrante, que esto hay que recibirlo de rodillas. Uh-huh. Este es un plato de reyes. Precisamente nuestro rey emérito, don Juan Carlos, decía que era su plato favorito. Uh-huh. Él venía con la familia real a pasar el verano aquí en Mallorca, en el Palacio de Marivent, con una familia real. Salían a navegar en el que fortuna, y una de las recaladas que hacía era en Menorca, en una localidad que se llama Fornells, en el norte de la isla de Menorca, en un restaurante que se llama Esplà, que hacen lo que vais a comer ahora, que os vamos a servir, la caldereta de langosta.
Gabriel, yo creo que mientras que estamos comiendo estos aperitivos, vamos a ir dando paso al resto de participantes y según después terminemos la primera ronda, ya tú nos sirves el primer plato fuerte, porque es que no nos das tiempo a comer. ¿Eh?
Así que después del primero viene el segundo.
Claro, pues por eso. Pues por eso. Vamos a que los demás también participen y a la vez que vayan comiendo. Bueno, el que esté hablando que no coma. ¿Eh?
Es que comer con la boca.
Por eso. De mala educación. Por eso. Así que vamos a continuar con Jorge. Bueno, no, con porque como ya se ha recuperado Davis, vamos a seguir con la ronda tal y como le hicimos inicialmente por el Mediterráneo. Así que Davis, adelante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo no tengo tantas recetas como mi maestro Gabriel Aisa, que ha propuesto lo mejor que se podía proponer. Yo, sinceramente, como ya he dicho, casi de broma, pero no mucho de broma, ¿eh?, en la presentación, yo, sinceramente, soy muy hábil en comer y muy poco hábil en cocinar. Yo no soy muy hábil a daros a recetas. Lo que sí tengo que decir generalmente, por lo que concierne la dieta mediterránea, son cosas que me imagino ya los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com ya sabrán, ¿no? Es decir, que es una dieta muy saludable, es una dieta que renuncia bastante, de forma bastante importante, a las grasas, sobre todo a las grasas no saludables, y entonces se basa sobre todo en el pescado, se basa sobre todo en la pasta, en los granos enteros, y es una dieta que goza de muy buena consideración, sobre todo por parte del UNESCO, porque UNESCO ha decretado que la dieta mediterránea es un patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos efectivamente una muy buena posibilidad de mantener esa dieta y de hacer que efectivamente los alimentos que la componen tengan que ser siempre de óptima calidad. Eso es importante. Perfecto. Y luego yo doy la palabra, cedo palabra, porque otra cosa, muchísimas otras cosas, luego como postre ofreceré una recetilla.
Muy bien, Davis. Yo ya me reservo un hueco entre la comida que nos va a ofrecer Gabriel, me voy a reservar un hueco para el postre, porque para mí los postres son casi lo más importante de la comida. Bueno. Así que, en fin, Jorge, te dejo tu turno.
Gracias. Bueno, yo quiero partir agradeciéndole a Gabriel que me haya invitado a su mesa mallorquí, maravillosamente presentada y servida. Voy a levantar mi copa para brindar por la comida y por las tertulias intercontinentales. Y voy a complementar esta magnífica comida con una pequeña reseña histórica del mar Mediterráneo, porque lo merece. Este mar, como lo conocemos ahora, tiene una antigüedad, una edad de más o menos 5 millones de años. Es el mar interior, el segundo mar interior más grande del planeta, después del mar Caribe. Baña las costas de Europa Meridional, Asia Occidental y África del Norte, con países importantísimos como España, Italia, Grecia, las repúblicas balcánicas, con islas importantísimas como Sicilia, Cerdeña, Malta, Chipre, Córcega y, por supuesto, Mallorca, la isla de nuestro anfitrión para esta comida magnífica. En este mar, junto a este mar, nacieron culturas extraordinarias que están en la base de todo el desarrollo posterior de la cultura humana, como los fenicios, hebreos, griegos, etruscos, egipcios y, por supuesto, la cultura greco-romana. Y allí, una ciudad mítica extraordinaria que fue ciudad mediterránea, ciudad puerto, que fue la ciudad de Troya. Las cuatro Troyas, porque Troya se construyó y destruyó sucesivamente con los conflictos bélicos. Y en la comida troyana está estaban precisamente los mariscos, el atún, el delfín y los cereales. Posteriormente, en la segunda Troya, apareció el aceite de oliva y el vino llevado al extranjero, más tarde la carne de tortuga y posteriormente la carne de buey y de cerdo. Este mar tiene alrededor de 17.000 especies reconocidas, y una de sus especies estrellas es el atún rojo, que por desgracia está en vías de extinción. También este mar, por desgracia, también en la actualidad es uno de los mares más contaminados del mundo, con desechos plásticos y químicos que son una amenaza para estas especies. La comida mediterránea, como decía Davis y presentó Gabriel, es una comida excelente para la salud, sobre la cual no me voy a pronunciar porque hay gente más competente aquí en cuanto a comidas y recetas, así que por momento cedo la palabra.
Pues el turno para María Eugenia.
¡Ay, qué maravilla oírlos! Y estaba yo tomando noticas para algún aporte. Y estaba pensando en algo que es... Yo siempre, y en mi seminario de lenguaje de la cordura, hablamos del animal humano y un poco qué significa lo humano trascendiendo al solo animal. Y me puse a pensar que de pronto de lo que yo podía hablar es el qué caracteriza, por ejemplo, a ese humano, y una de las cosas principales, me parece a mí, es la cocina, porque trasciende la sola nutrición. El animal humano fue el que empezó, en alguna forma, después de incendios de bosques, yo no sé cómo, pero empieza un concepto mucho más allá de lo que es la nutrición. Y eso a mí me parece que es algo fabuloso de que podamos contemplar, y porque está la diversidad cultural, de la misma manera que los lenguajes son como el alma de los pueblos y de su cultura, y aunque los animales se comunican, pues la parte humana es la que requiere ya de un lenguaje, como dice Humberto Maturana, el epistemólogo. Entonces, mirando por un ratico lo que es la cocina, y hablo desde mí porque yo no soy cocinera ni sé cocinar, no es lo mío, pero por la situación de tanto estropicio de mi columna vertebral y las cirugías que me ha tocado enfrentar, etcétera, lo que yo sí entendí mucho es algo que dice la medicina ayurvédica, y es que la medicina empieza en la cocina. Yo me puse a tratar de aprender lo que mi cuerpo iba a requerir para tanta restauración y reponerse, etcétera. Y con la idea de la comida y de la cocina, primero que todo, empecé a aprender sobre nutrición y cocina. Aprendí que ahí también podía aplicar algo de lo cual hablo mucho en el lenguaje de la cordura, que es la importancia de la disciplina. Pero aprendí que yo hablo del, hay que encontrar el placer de la disciplina, no la disciplina del placer, porque ahí matamos el placer, sino el placer de la disciplina. A veces hay cosas que no son gratas y toca hacer y hay que hacerlas. Pero en esta búsqueda de cómo ayudaría a mi cuerpo, lo que encontré fue que la cocina mediterránea, sin lugar a dudas, era lo que más me podía ayudar. Esto aprendiendo de nutricionistas y de personas que entendían el tema mucho más que yo. Y fui aprendiendo cómo comer lo que necesita mi cuerpo a partir de entender distintas formas de dietas. Ahí fue donde vi que las cocinas son como los lenguajes, son expresiones culturales. La maravilla de descubrir uno, así como en el lenguaje, el alma de un pueblo. Y ahora, escuchando hablar a Gabriel, yo que había puesto como una nota hablar de esto como aporte, me encantó, Gabriel, escucharte, y después ahora con Jorge también, porque ustedes están hablando de esta belleza cultural alrededor de algo que es más de la nutrición. Me encantó oír cómo es la mesa, cada mantel, cada cosa que tomamos en la mano, cómo en la cultura enriquecemos. Y al lado de eso, y no me voy a extender mucho más, pero es que me pareció tan importante. Fíjense la diferencia que es la industria de la comida que conduce a la comida chatarra. Por si acaso les interesa, hay un artículo sobre eso en la revista New Yorker, muy importante y muy extenso, pero es mostrando cómo la industria, en la segunda parte del siglo XX, la industria de los alimentos, al volverse solo lucro, empezaron a fomentar, por ejemplo, adicciones, y en esto participaron nutricionistas y psicólogos, etcétera, de cómo aumentar los niveles de azúcar o de dulce o de lo que fuera para que la persona quisiera repetir la misma cosa, las porciones inmensas, las bebidas gaseosas, etcétera. Y esto condujo a lo que hoy hablamos como comida chatarra, que es lo que conduce a este flagelo, por ejemplo, de la obesidad. Y oyendo ahorita hablar en esta maravillosa tertulia de hoy de la cocina mediterránea, que además de lo maravillosa que es como nutrición, se acompaña de todos los detalles de los que está hablando Gabriel, por ejemplo. Y en distintas culturas hay maravillas y son lenguajes diferentes. Entonces, simplemente para terminar diciendo, para mí, para mi cuerpo, yo concibo que la medicina empieza en la cocina, como dice la medicina ayurvédica. Las grasas trans, por ejemplo, que son un veneno, es una de las cosas que utilizó esta terrible idea de industrializar y comercializar, causando todos los daños. De lo que estamos hablando hoy es de la cocina sana, la cocina que nutre, pero no solo el cuerpo, sino el alma, con sus sabores. Y la comida sana siempre va a tener una estética que la acompaña. Así que yo estoy muy contenta oyendo todo lo que estoy aprendiendo ahorita del Mediterráneo, de sus especies, y estoy muy agradecida con la comida en cocina mediterránea, porque me ha ayudado a poder caminar y todavía no estar en una silla de ruedas. Gracias.
Bueno, pues yo veo que René se ha dado buena prisa en comerse todo, menos los gasterópodos. Eso se los ha dejado ahí todos. O sea que los gasterópodos no es lo tuyo, René. Los caracolitos no te gustan. Así no. Que veo que los tienes ahí, así que nada, adelante.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Gabriel, por la mesa, está exquisito todo. Un brindis también, un brindo, como dijo Jorge, por este encuentro con esta comida mediterránea. Y bueno, muy interesante todo lo que han dicho cada uno, ¿no? Y aportado. Sí, yo, bueno, hay mucho para decir, la verdad, que tendríamos que estar horas hablando porque cada cosa que van diciendo tiene su connotación. En primer lugar, el situar, como dijo Jorge, el lugar, ¿no? Estamos hablando hoy de alimentación o de dietas mediterráneas y ya Jorge situó en qué sitio, o sea, situó el lugar o el contexto donde se desarrolla este tipo de comidas, que no es lo mismo la comida mediterránea que la dieta mediterránea, porque ahí hay una confusión. Cuando uno piensa en comida mediterránea, está pensando que está comiendo cosas totalmente saludables y no es lo mismo. La comida mediterránea es una cosa y la dieta mediterránea es otra. Porque la comida mediterránea, en realidad, se basa fundamentalmente de un trípode que estaría dado por el trigo, la harina, por el aceite de oliva y por el vino. Esos serían los tres elementos fundamentales que siempre caracterizaron a la zona mediterránea y de allí, por supuesto, todas las derivaciones. Pero es una zona tan rica y un clima tan especial y que le brinda tantos elementos nutritivos a las poblaciones de los alrededores, pese a que lamentablemente se está contaminando el mar Mediterráneo, como estaba comentando Gabriel y estaban comentando todos, Jorge y todo, que son, bueno, hay venenos, hay arsénico, hay mercurio, hay elementos que la gente ha ido contaminando a través de los milenios, ¿no? Pero realmente una dieta mediterránea es la dieta perfecta porque tiene todos los nutrientes que realmente un organismo necesita para vivir en salud. Y coincido con lo que dice María Eugenia, de que realmente la medicina comienza con una buena alimentación. Si realmente el médico no debería existir, si nosotros fuéramos personas que emocionalmente estuviéramos equilibradas y que supiéramos equilibrar también nuestra forma de vivir en cuanto a horarios de sueño, en cuanto a actividad física y en cuanto a horarios y cantidades y calidades de comida. Si todo esto estuviera perfectamente equilibrado, no existiría la enfermedad. La enfermedad aparece cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, cuando nos deterioramos, cuando empieza entonces a aparecer todos los trastornos físicos, psicológicos y emocionales a través de esta problemática que hace la vida moderna, ¿no? Y una de las cosas más importantes es justamente la alimentación. Hay tantos dichos que dicen debemos comer para vivir y no vivir para comer. Cuando la persona hace de su vida una actividad únicamente dedicada a la comida, ahí hay problemas de salud. Cuando hace un abuso de alimentos que no son los que tienen los nutrientes necesarios, sino que hace adicción, como comentaba María Eugenia, que es muy interesante, que es la dieta chatarra, que es adictiva, caemos también en enfermedad y en obesidad. Y una de las males más grandes que están acuciando en este momento en la salud del mundo es la muerte por infartos, aparte de accidente de tránsito, por infartos y por problemas, infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Y todo esto tiene como origen la enfermedad metabólica. Y la enfermedad metabólica justamente está originada por diabetes, obesidad, aumento de colesterol, triglicéridos en sangre, es decir, todo un trastorno, hipertensión, todo un trastorno que tiene que ver con la forma de vida sedentaria y con la alimentación equivocada. Entonces, si se hiciera una dieta mediterránea equilibrada, en 4 comidas diarias como mínimo y en cantidades medidas, donde se aportara fundamentalmente todo lo que es verduras, o sea, todo lo que es vegetales, todo lo que es hortalizas, todo lo que es la variedad grande de luminosas, todo lo que es cereales, es decir, todos los vegetales necesarios, todas las frutas, a lo que le vamos a agregar como cuerpo graso el aceite de oliva, que es, ya voy a explicar después en otra ronda, el detalle de las grasas, ¿no? Que es muy importante, cómo manejamos las grasas. Este aceite es el aceite ideal porque es el aceite monosaturado, es decir, no es, es una grasa saturada como la peligrosa para aumentar el colesterol y los triglicéridos. Una dieta rica en frutas para el aporte de azúcares, como hidratos de carbono, y con el aporte proteico dado fundamentalmente por los pescados y por los mariscos, donde también se puede sumar carnes magras, puede ser el cerdo, puede ser la carne roja, pero tiene que ser las partes más magras y sobre todo las aves, ¿no? Las aves, eligiendo por supuesto las carnes más magras de las aves, que sería la parte de la pechuga, que es la parte más seca. De todos modos, el trigo, el vino y el aceite de oliva, que son los 3 pilares importantes de lo mediterráneo, estaría muy bueno si esto es medido y si se está usando todos estos cereales como trigo, avena, cebada, centeno y como el arroz, que todos estos elementos sean integrales, que es otra cosa importante en la dieta, no en la comida, pero sí en la dieta mediterránea. Todo integral, nada de refinamientos, y el azúcar que sea de mascabo, es decir, el azúcar que sea sacada de la caña sin pasar por ninguno de los procesamientos de refinamiento ni cristalización, que son altamente venenosos y tóxicos, y donde tenemos unas calorías vacías en el organismo, sino el azúcar de mascabo o la miel, de abejas. Entonces endulzamos con elementos también naturales y muy ricos. Sabemos muy bien que la dieta debe incluir hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos y todos estos, y por supuesto el agua, ¿no? Todos estos elementos en forma equilibrada. El problema está cuando las proteínas van incorporadas de grasas saturadas, cuando se come exceso de grasa saturada, que está en la manteca, en la leche entera, o mantequilla, como le llaman en algunos lugares, la leche entera, en los quesos muy estacionados, está presente en la en todo lo que es la carne, ¿no? La carne y la parte grasosa de la carne. Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. Si sumamos, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con esta grasa? La grasa esta tiene las cadenas carbonadas. Acuérdense que todo lo que es biológico es carbonado, ¿no es cierto? Entonces, las cadenas carbonadas están todas saturadas por hidrógeno, oxidilo, es decir, químicamente todo saturado. Entonces, esto produce aumento del colesterol y de la parte de la fracción del LDL, que es el colesterol malo que se deposita en las arterias. Mientras que el aceite vegetal dado por el olivo, que es el único aceite monosaturado, no tiene saturación en las cadenas de carbono. Por eso es tan bueno y tan saludable, además de que es riquísimo. Se dice que el Mediterráneo es la parte donde la población consume mayor cantidad de litros de aceite por año que en el resto del mundo. Y lo sabe utilizar, lo sabe vender y lo sabe consumir. Realmente es una maravilla. Entonces, si hacemos una dieta mediterránea, nos garantizamos la salud. Y si tenemos una salud física, vamos a tener una buena salud mental y un buen equilibrio. Pero, claro, no es asequible para todo el mundo. No tenemos todos la facilidad de adquirir en todos los países ese tipo de alimentación. Y los mercados y los intereses creados a nivel internacional no les interesa proporcionar estos elementos naturales, ni tampoco está al alcance de muchos lugares, pero sí de proporcionarnos alimentos industrializados, alimentos que han sido contaminados, como son, no digo con bacterias ni gérmenes, sino contaminados con químicos altamente peligrosos, que como las bebidas y como los alimentos de estos industrializados, que ya vamos a hablar más tarde, sobre el peligro que esto reditúa con respecto al adictivo, sobre todo por el aporte de glutamato de sodio, porque el aporte de sodio también es otra cosa que hay que vigilar. Aún en la dieta mediterránea, si se exceden en el sodio, nosotros debemos consumir 2,5 gramos de sodio por día, que equivaldría, para que nos ubiquemos, en una cucharita de café chiquita de sal. Sin embargo, este cloruro de sodio que consumimos lo tenemos muy aumentado, 3,5, 4, hasta 5 gramos, no nos damos cuenta, porque no es solamente la sal que le colocamos a los alimentos visibles, sino todo lo que traen los alimentos que nosotros compramos, que ya trae su propia sal. Así que deberíamos no agregarle casi sal a los alimentos y aprender a saborear, porque las papilas gustativas se van adaptando. Se ha comprobado que se pueden ir educando, sobre todo en los niños que son reacios a ciertos alimentos, se puede ir reeducando las papilas gustativas hasta que se acostumbran a una determinada dieta y a una determinada alimentación. Así que ojo con el sodio, ojo con las grasas saturadas y proteger lo que es el hígado y el corazón, por ende también nuestro cerebro. Quedamos por el momento allí y después seguimos hablando más de los alimentos.
Muy bien. Ya todos hemos concluido los entrantes maravillosos que Gabriel nos ha preparado. Además, ya ha retirado Gabriel hasta los platos. Ya ha colocado los platos que son aptos para los primeros platos. Así que, qué barbaridad. Gabriel es que no pierde puntada. Yo, antes que nada, antes de darle paso a Gabriel, comento que precisamente la dieta mediterránea, al parecer, nace en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en Creta, cuando un retén de soldados norteamericanos están allí y ven cómo comen estas personas, nada parecido a la comida de Norteamérica, que como decíamos antes, mucha comida chatarra, ¿no? Y entonces empezaron a sustituir esa comida chatarra que tenían ellos por la comida que se estaba utilizando allí. Y ya vieron la maravilla de esta comida mediterránea y fueron un poco los artífices de extrapolarla fuera de ahí, de Creta. O sea que estamos todos pues bien contentos con que toda esta dieta mediterránea se haya extendido a nivel mundial. Y ahora ya vamos a dar paso a Gabriel, porque le veo muy nervioso ahí con la comida que se le va a enfriar, ¿no, Gabriel?
Se va a pasar como el arroz.
Claro, claro. Yo
quería, antes de presentaros, como decía, el plato que os anuncié, que es la caldereta de langosta, decir algo sobre la dieta del Mediterráneo. No cabe duda que hay etiquetas. Se come lo que se tiene al alcance. Nosotros hemos comido de lo que nos ofrece la tierra y el mar. Eso se ha venido a denominar dieta mediterránea, como existe la dieta atlántica, existe la dieta cantábrica, tan distinta. Sin embargo, cada lugar tiene sus peculiaridades y de acuerdo con eso se alimenta el personal. Pero bien, vamos a lo que a mí me interesa, porque si no se nos va a pasar. He pedido que la sirvieran la caldereta de langosta. Uh-huh. Os quiero decir y recordar que es un plato esencialmente menorquín, de la isla de Menorca, dentro del archipiélago Balear, las cinco islas. Menorca es la más norteña, la más al norte, y hay una localidad que se llama Fornells, donde allí hacen la caldereta de langosta como en ningún sitio. Allí precisamente es lo que os decía, nuestro rey emérito, Juan Carlos, pues decía que su plato favorito era la caldereta de langosta, cocinada y servida en el restaurante Spla. Y es que la langosta se pesca, es un crustáceo, como el bogavante, son parientes. La langosta tiene antenas y el bogavante tiene pinzas. A mí me gusta más la langosta, yo soy un adorador de la langosta, me encanta. He tenido la oportunidad de comer langosta, no diré en los cinco continentes, pero casi. Y la nuestra, la que se come en estas aguas, es única por su sabor. Pues en este restaurante tienen, pescan la langosta y la llevan a lo que se llama un vivero, ¿no? Vivero viene a ser simplemente una jaula dentro del mar donde se depositan las langostas pescadas y allí se tienen vivas para que estén en su medio ambiente, que es el mar. Y cuando se precisa de langosta para la cocina, sale un chinchorro, o sea, un bote a remo, que aquí llamamos una pastera, se rema hasta el lugar donde está el vivero, bien protegido para evitar latrocinios. La langosta tiene mucho valor porque es escaso, y por lo tanto, como bien escaso, tiene mucho valor. Entonces se lleva a la cocina y se cocina, María Eugenia. La elaboración de la langosta es complicada, quiero decir, es muy elaborada, lleva tiempo, por eso precisamente es tan buena, ¿no? Primero por el material, la langosta, por su calidad, y luego por su elaboración. Yo la cocinamos en casa según la receta del maestro Juan Bagur, que es precisamente el menorquín y es el director de la cocina de la cocina, ¿cómo es?, de la Academia de Cocina de Cataluña, ¿no? Es un chef muy conocido. Y José Andrés, también conocido mundialmente, cocina muy bien la caldereta de langosta. Se hace sofrito muy cumplido, no voy a extenderme porque si no me como todo el tiempo y queda mucha cosa que todavía mucha tela que cortar, pero os sirvo la langosta. Es un plato de cuchara, donde está toda la esencia, la picada, que se hace una picadita para enriquecer el gusto del caldo, que es melosito, con los tropezones de la cola de la langosta, que se hacen mejillones y se cocina junto con el caldo. Lleva unas 2-3 horas de cocina. Para acompañar la langosta, yo os propongo un cava. Un cava es el champán. lo que los franceses son muy celosos de su denominación de origen, Champagne, y litigiaron fuertemente con España, que lo conocíamos también como Champagne, puesto que al fin y al cabo se hace lo que nosotros ahora llamamos cava, que es el Champagne nuestro, por el método Champenoise, que aprendimos precisamente de los franceses, los viticultores catalanes. Yo os ofrezco un cava catalán, Jove Camps Brut. Es muy agradable para beber, ¿eh? Para mí es uno de los... No demasiado frío, porque yo considero que el vino tiene que tener su temperatura. Y aunque hay que servirlo frío, no excesivamente. El frío mata el gusto. Y entonces yo me gusta servirlo entre 10 y 12 grados de temperatura, ¿eh? Ahora, el que no le gusta el champagne por lo carbónico, pues tenemos el vino que os he ofrecido con los entrantes, con los entremeses, que es el rosado, y puede seguir con el rosado, que también marida muy bien con la langosta. Este es un plato maravilloso que se llama la caldereta de langosta. Doy paso.
Muy bien. Bueno, el Brut Nature del Jove Camps es un poquito fuerte, ¿eh? Para el que no está muy acostumbrado, a mí me encanta, pero el Brut Nature es bastante fuerte, ¿eh? Así que quien le guste, que se aproveche, y el que no, no lo repartimos.
Mira, de gustibus non es disfrutando. Sí. Para gustos, colores.
Claro.
Sobre gustos no hay nada de
eso. A mí me encanta el Jove Camps, ¿eh? Bueno, me encanta.
A mí también.
Y me gusta el Brut Nature, porque yo precisamente el semidulce no me gusta nada.
No. Ni el semidulce ni el dulce. No. Champán tiene que ser seco.
Claro, exacto. Mí, seco. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, Devis, ya dispuesto a comer, pero ahora tienes que esperarte un poco, no puedes empezar con la caldereta tú, ¿eh?
Está tragatado.
Eso. Bueno, por ejemplo, como segundo plato, no sé qué nos ofrecerá Gabriel después, pero, por ejemplo, aquí cabría bastante un pollito asado, que podría ser bastante ligero y que entra con pleno derecho a formar parte de la que hemos llamado aquí dieta mediterránea.
Exacto.
Y así que un pollito muy bien y luego el postre. Y por el postre, si me permites, Paqui, yo pido tu colaboración, en el sentido de que sé que tú eres maestra y artista en la preparación de ese dulce, así que vamos a ver si entre los dos podemos efectivamente proporcionarles a la audiencia una receta que pueda ser muy buena y muy apreciada. Es el famoso tiramisú.
Ah, mira.
Espectacular. Eso es, vamos, un bocato cardinal.
De cardinal, bocato de cardinal.
Claro, sí.
Mi hija Gabriela lo hace
bien. Muy bien, perfecto. Y bueno, es un dulce muy delicado. Así que no es un dulce con gusto fuerte, es un dulce muy delicado y que para mí tiene su momento más fuerte en un alimento que no es típicamente mediterráneo, aunque en el Mediterráneo haya construido su fama, porque se trata del café. El café es un alimento muy importante para ese tiramisú que vamos a ver juntos. Ese tiramisú se forma con unos bizcochos que no pueden ser totalmente empapados en el café. Tienen que ser un poquito regado, pero muy poco, porque si no, el dulce va a perder su, digamos, su espesor, su posibilidad de ser un dulce efectivamente corposo, y si no, se va totalmente... se convertiría en una cosa demasiado mórbida. Así que unos bizcochos de estos, que en Italia son los Savoiardi, que son muy ricos y pueden estar bastante bien empapado con el café. Luego, queso mascarpone, un medio kilo de queso mascarpone. El mascarpone es un queso muy cremoso, no es un queso curado. Es un queso muy cremoso que nos sirve para hacer que efectivamente, después del café y de los bizcochos que hemos ya utilizado, el tiramisú se convierte en un dulce muy cremoso. Y luego yo, bueno, claro, 3 yemas de huevo, por supuesto que sí, porque eso es un otro ingrediente muy importante. 4 cucharas de azúcar, 4 cucharas sopera de azúcar y un polvito de cacao. Si un cacao en polvo para concluir ese tipo de dulce. Eso es lo que yo sé del tiramisú. Ahora, si Paqui quiere, quería gozar de su colaboración para completar la receta.
Sí, ¿eh? Claro, claro. Bueno, vamos a decir, el tiramisú lo ha explicado muy bien Devis, pero está elaborado exclusivamente en frío. Para nada toca ni el horno, ni la cocina, nada de nada. Entonces, el que el tiramisú salga bien va a depender fundamentalmente de batir en condiciones el queso mascarpone con los huevos. Ahí te tienes que partir la mano batiendo. Bueno, te puedes usar también cualquier aparato de estos que hay para hacer crema, pero desde luego nunca saldría igual que si lo bates a mano, ¿eh? Entonces hay que hacer una mezcla de los 3 huevos con el queso mascarpone, batiendo, 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 hasta que eso se consiga una crema totalmente homogénea, que es la que nosotros vamos a aplicar. Y la forma de hacerlo es mojar esos bizcochos de soletilla, que es bueno buscar bizcochos que sean más bien duros, porque si son bizcochos poco consistentes, al mojarlos se deshacen. Entonces tienen que ser bizcochos más bien duros. De tal manera que los mojemos en café y los vamos colocando en una fuente, uno al lado del otro, uno al lado del otro, una fila, cuando terminemos otra fila hasta completar la fuente. Y después le vamos a poner una capa de la crema esa que hemos obtenido con el queso mascarpone, el azúcar y los huevos. Una capa por encima, volvemos a hacer una segunda capa de bizcochos, pero la vamos a colocar al revés. En lugar de colocarla en el mismo sentido que la hemos puesto la primera, para que tenga mayor consistencia ese bizcocho que tenemos, que vamos a conseguir, la ponemos transversales. Si la primera la hemos puesto de arriba abajo, o sea, digamos desde donde estamos nosotros hacia el frente, pues la siguiente tanda sería de izquierda a derecha, ¿eh? Para que lo entendáis. Y así colocamos una segunda tanda de bizcochos mojados, lógicamente, en el café, y volvemos a ponerle una capa de mascarpone. Y ya al final le ponemos, como decía Devis, el queso en polvito, el chocolate en polvito, y eso lo dejamos que se enfríe. Cuando está ya bien frío, un par de horas en el frigorífico, ya está totalmente como cuajado todo, ¿no? Consistente, y eso no es espectacular, el sabor tan rico que tiene. Pero vende muchísimo tiramisú falso. Yo, que como me gusta mucho, lo suelo pedir con bastante frecuencia cuando voy a comer fuera. Y para que te den un tiramisú de verdad, te dan 90 que no lo son, ¿eh? Pero es muy fácil de hacer. Solo la gracia está en saber batir bien el queso con el huevo y ese azúcar. Y nada, en la colocación que os he dicho. O sea, que yo espero que todos nuestros oyentes hagan este tiramisú y que después nos cuenten cuando demos al final el correo. Así que vamos a continuar entonces con Jorge.
Gracias, Paqui. Me he quedado perplejo con este tiramisú. El vino rosé que nos ha ofrecido Gabriel está exquisito. Quiero contarle a nuestros auditores, acá en Chile, cuando un vino alcanza un alto grado de calidad y sabor, decimos este vino está de mascarlo, así que estaba mascando este rosé mallorquí, y con solo los entremeses ya he quedado como Sancho Panza en la ínsula de Barataria, es decir, una sabiduría salomónica para enfrentar lo que viene. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, preguntado una vez por un periodista sobre cómo sabía él cuando una obra literaria estaba terminada, respondió con mucho humor: igual como una dueña de casa sabe cuando un guiso está bien preparado y terminado. Me parece una excelente guía para quienes quieren escribir, porque guarda una gran relación. Volviendo a nuestro tema principal, voy a referirme a un libro maravilloso que ojalá puedan leer, que se llama El estrés de Jesús, escrito por un médico español llamado Daniel López Rossetti. Lo interesantísimo de este libro es que no entra en el tema religioso, sino que intenta describir la salud física y psicológica de este personaje que tanto ha marcado la historia de Occidente a partir de la opinión de un médico, o sea, como si lo tuviera en su consulta, que le va a hacer un examen general. Y para hacer ese examen se basa en los datos que conocemos, los evangelios, los libros de Flavio Josefo y algunos escritos posteriores de la cultura romana. Y por supuesto, algunos datos que proporciona Cayo Suetonio en su libro. Entonces él se traslada, por supuesto, a la época de Jesús, a su geografía, costumbres y hábitos. Vemos que en Galilea la mayor parte eran judíos pobres, una minoría de ricos, digamos, que tenían otro tipo de alimentación. Entonces él observa la alimentación y los hábitos de los pobres judíos de la época, partiendo de la base que Jesús era hijo de un carpintero viejo, de una muchacha, y entonces observa que la alimentación de esa época era esencialmente vegetariana, teniendo como base el trigo y sus derivados, también la cebada y sus derivados, el pan de cebada, cereales como la lenteja y en los garbanzos, y hortalizas como la lechuga, el berro y la achicoria. A eso se agregaba, obviamente, frutas de la zona como higos, manzanas, granadas, y los frutos del olivo, la aceituna y el aceite, y el vino, había muchas vides en Galilea, y el pescado. La carne estaba completamente ausente de la mesa de los pobres, solamente en la mesa de los comerciantes ricos. Por lo tanto, Jesús era hijo de estos hábitos alimenticios. Entonces él concluye que con esta dieta tenía bajísimos niveles de colesterol, una presión excelente y niveles de glucosa y grasa bajísimos. Enseguida, analizando que era desde muchacho, tuvo que ayudar a su padre en las labores de carpintería, tenía bastante fuerza en las manos y brazos, y ya después como predicador caminaba días enteros, kilómetros y kilómetros. Por lo tanto, concluye que además de ser un hombre de salud perfectamente sana, era de un tipo esbelto y atlético. Nótese que aquí está haciendo un análisis puramente médico, no entra en ninguna consideración religiosa. Y por lo tanto, teniendo esta salud física excelente, tenía un alto grado de resistencia al estrés. De modo que un ser humano con esta dieta, en la actualidad, con ese nivel de ejercitación física, sería un hombre también de alta resistencia al estrés y extremadamente sano. Es un libro sumamente novedoso, hacer el análisis médico de un personaje que ya no está presente, que tiene más de 2000 años de antigüedad, pero basado en los datos de la alimentación, geografía y hábitos de la zona, de Galilea en este caso. Quiero terminar esta pequeña ronda señalando que acá en Chile también tenemos gran abundancia de pescados, mariscos y especies marinas. La langosta de Juan Fernández, que se exporta, es extraordinaria. Otra variedad de cangrejos que es la jaiba. Y variedad de mariscos como el erizo. Efectivamente, las lenguas de erizo son exquisitas. También hay ostras, chorito, no sé cómo le llamarán en España, chorito pequeño, y el choro maltón grande y el choro zapato, que es el porte de un zapato, como indica su tamaño. También hay ostras y ostiones, navajuelas, variedades de peces como lenguado, congrio, pejerrey, reineta, sierra, corvina, corvinilla, etcétera. O sea, es un país muy rico en peces y mariscos, sobre todo en la zona sur, que son mares de temperatura fría, y por lo tanto se da una variedad de mariscos de sabor muy especial. Por el momento quedo aquí.
Uh-huh. María Eugenia.
Ay, qué fascinante todo lo que estamos compartiendo, y esto de Jesús me pareció particularmente interesante. Gracias. Si alguien es espiritualmente elevado, debe estar físicamente bien también. Ojalá las dos cosas van juntas. Se me estaban ocurriendo varias ideas y de pronto pescando de cada uno algo que dijo René, de la educación del paladar, de las papilas gustativas, porque con esta idea de que en el animal humano trascendemos la nutrición simplemente, estaba yo pensando cómo es interesante dentro de las cosas culturales, y la educación del paladar es una de las más importantes. Por ejemplo, en mi caso, y como he acompañado a muchas personas en situaciones muy, muy complicadas de salud, etcétera, y una de las variantes es la alimentación, yo siempre le digo a la persona, según su forma, según sus gustos, etcétera, pero en todos los casos ha habido algo muy interesante, y es que estamos con costumbres de lo que sea, y de mucho de la comida de paquete, y de sacar cosas que me agradan, y otra cosa no me gusta. Pero cuando una persona ya se mete en serio, por la motivación de su salud, ojalá fuera por simple la consideración, lo que empieza a darse cuenta es que en la medida en que empezamos a comer sano, y esto de la dieta además es maravilloso, la dieta mediterránea y las que son sanas, porque tienen tantos gustos distintos, pero pasa una cosa muy interesante. A mí me pasó, y después vi que se replicaba en las personas, el paladar cuando se limpia y cuando los hábitos se vuelven sanos, empieza a sentir un gusto desagradable con las cosas de grasas inconvenientes, con las cosas de paquetes, de los fritos, etcétera, de las gaseosas, por ejemplo. Empieza a haber en el paladar un rechazo a los sabores que no son beneficiosos. Eso es muy interesante, porque quita la idea, y los oyentes ojalá esto lo piensen bien, de que para estar sano hay que dejar todo lo grato y agradable. Es todo lo contrario. Es empezar con el buen paladar a entender por qué las distintas culturas en sus cocinas hacen cosas que pueden ser deliciosas para el paladar. Es yendo más allá de la nutrición. También pensé, fíjense, más allá de la nutrición, se acompaña de texturas. Y ahorita hablaron del tiramisú. Quiero decirles a Jorge y a Paqui que se me vinieron las lágrimas porque mi tía predilecta, que adoré, su especialidad, hacía muchas cosas, pero el tiramisú para ella era la cosa más maravillosa. Y recordé la importancia de las texturas. Fíjense, eso es más allá de la nutrición. ¿Por qué uno no puede tomar un buen vino? Hemos hablado ahorita de los vinos que acompañan, de los licores. ¿Y por qué uno no puede tomar un buen vino en un vaso desechable de plástico? Diría uno que da lo mismo para el paladar. No, no da lo mismo. Esto me hace pensar realmente de lo que estamos hablando hoy. Es una dimensión muy importante, cultural y hasta política, de lo que es la cocina. Porque alrededor de la cocina de nosotros los animales humanos está la reunión de comunidad, las celebraciones. Algo que nos ha quitado la pandemia y que lamentamos y queremos recuperar, tiene que ver con la cocina compartida, con la comunidad, con esa belleza que nos está brindando Gabriel, gracias hoy, porque yo me siento sentada con ustedes, compartiendo cada cosa, y estamos viendo que alrededor de este tema están los gustos, las texturas, la comunidad, y un elemento que alguna vez leí que alguien decía, que el engrudo, el pegamento de la civilización es la cortesía. Y alrededor de estas maravillosas expresiones culturales de la cocina, tenemos las buenas maneras en la mesa. Tenemos el cuidado con los cubiertos, por ejemplo. Cuando Gabriel nos dice, es un plato de cuchara. Es una cosa hermosa donde le dedicamos algo que no es solo físico, esta cocina de la que hablamos hoy para mí es una fehaciente prueba de la dimensión espiritual avanzada, porque los animales la tienen, pero el animal humano desarrolla su espíritu. Todo lo que estamos hablando hoy me está dando una cosa que me conmueve mucho, porque es salud, y salud física y del espíritu. Y entonces este recuento de la observación de un médico acerca de una figura como Jesús o Yeshua, que era su verdadero nombre en hebreo y arameo, me conmueve todavía más. La medicina empieza por la cocina y lo espiritual, de pronto, que también por ahí comienza. Gracias por todo lo que han dicho.
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Muy lindo, muy, muy interesante lo que van diciendo cada uno, y uno va quedándose con ganas de contestarle a cada uno en su momento, ¿no? Ya casi tengo ganas de comerme el postre de Gabriel, vamos a ver qué pasa. El tiramisú me encanta, y a mí me gusta mucho el queso mascarpone en el cheesecake. No sé si ustedes han comido cheesecake.
Sí,
es la torta, una torta plana, o sea que tiene como base, en vez de tener esas galletas mojaditas en, o bizcochos, como dicen ustedes, en café, tiene una base de un bizcocho liviano hecho de naranja, y todo el queso mascarpone batido de la misma manera que el tiramisú, en una capa gruesa, y arriba frutos rojos en el medio, todos los frutos rojos, el casis, el arándano, las fresas, las frutillas, bueno, las frambuesas, todos esos frutos rojos arriba, con todo el jarabe arriba de los frutos rojos. Es un exquisito. El queso mascarpone es riquísimo. Y pasa lo mismo que le pasa a Paquita, o sea que no todos te estafan, o sea, te dicen, sí, te he hecho con queso mascarpone este cheesecake, sí, por supuesto. Y no, es queso crema batido, queso crema, ese queso crema fino, pero no le ponen el mascarpone. El mascarpone cuesta conseguirlo,
sí.
Y tiene que ser en una confitería buena para que sea realmente ese queso, si no, no es tiramisú. A mí también me pasa lo mismo, y si no, no es cheesecake. Bueno. Con respecto a todo lo que decía como es Jorge, y también lo importante que también decía María Eugenia, ¿no? El espíritu es claro que es importante, porque si bien nosotros sabemos que debemos comer para vivir, como les dije más temprano, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Es decir que ese tipo de comida grasosa, abundante, ese famoso dicho que hay acá, hay un dicho muy popular en Argentina, que no serán en otras partes de la América, no sé, que dicen todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Es decir, se comen todo. Hay gente que le encanta comerse todo. Las víboras, las arañas, las serpientes, los como los chinos que se comen todo, los murciélagos, los bichos, todo. Entonces, a todo bicho que camina, piensan que tiene que puede ser comestible. Y no es así. La naturaleza tiene animales salvajes que no son comestibles, y animales con carnes muy grasas que no son comestibles. Lo ideal sería... por ejemplo, una vez hice un interrogatorio a una persona muy añosa, que tenía 123 años, acá en el norte argentino, de vida, y lo más bien, la persona anciana, con todo su familión, hasta sus chosnos, ¿no? O sea, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos. Y decía, ¿cuál es el secreto, abuelo, para que usted viva tanto? Y lo más lúcido, ni sordo, ni ciego, ni cataratas, ni artrosis, nada. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿A qué? ¿Cuál es la fuente sagrada de la juventud? Es comer las cosas que produce la tierra, dijo él. Si yo como nada, con mi mujer hemos vivido muchos años, porque siempre comemos lo que la tierra nos da. Y estamos hablando de gente humilde de campo. Es lógico, deberíamos comer lo que geográficamente nos da el sitio donde hemos nacido también, ¿no? Ahora estamos hablando de la dieta mediterránea, que digamos que podríamos considerarla, de acuerdo a los estudios médicos, la más perfecta. la más perfecta porque tiene todo. Tiene, como dijo bien clarito recién Jorge, que volvió a repetir, todos los vegetales, todos los granos, tiene todos los cereales, las frutas, y debe tener todas las grasas necesarias, las proteínas necesarias, los nutrientes necesarios. Pero ¿qué pasa? El hombre comete el error grave del exceso y comete el error grave de ir a aquellos alimentos que culturalmente comenzó a comer en su hogar. Porque el problema acá es sociocultural también. O sea, es muy complejo. No podemos hablar así en una charla todo lo que pasa en cada país. Imagínense en vastas regiones del mundo que no les queda otra que comer lo que comen. Por ejemplo, hay lugares del mundo que ustedes saben que lo único que comen es arroz. Claro que no es el arroz refinado blanco que compramos acá, es el arroz integral, ¿no? El arroz que tiene toda la chalita, que tiene todo el complejo B, vitamínico B1, B6, B12, que es importante, y tiene también hierro, si no terminarían con severas anemias. Pero hay muchos pueblos que no tienen la posibilidad de probar una dieta mediterránea. Acá, una dieta mediterránea en Argentina es imposible de llevar adelante para una familia. Económicamente imposible. No estoy exagerando, realmente es imposible. Nosotros vivimos cerca de la cordillera. En Chile, por ejemplo, como bien decía Jorge, cuando yo he paseado por Chile, ustedes sí pueden tener casi una dieta mediterránea, Jorge, porque sí, tienen todo. Ustedes no saben los fundos, la cantidad de frutas y verduras de la mejor calidad que yo he visto hasta ahora, que he probado, ¿no? En lo poco que en Argentina no he encontrado yo el sabor de la fruta y la verdura que tiene Chile. Yo no sé qué es lo que hacen los chilenos, que le dan, tienen los mejores paltas, los mejores choclos, o sea, el maíz, las frutas más y verduras más exquisitas que ustedes pueden imaginar. El producto de su manufactura en harinas, ¿para qué hablar? La pastelería de chilena. Yo no digo que eso sea saludable porque la harina refinada no es buena. Lo ideal sería comer el trigo, o sea, rústico, o sea, directamente natural, ¿no? Sin refinar, igual que los azúcares. Pero qué exquisitez, por favor. Y bueno, ni que hablar los mariscos. Nosotros cuando íbamos ido a Chile siempre hemos tenido traído de allá las latas en latas, porque cómo te traes los mariscos, pero allá ellos son productores y expenden y exportan grandes cantidades de mariscos. O sea que Chile tiene esa posibilidad porque tiene un océano, tiene un cerca. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos al lado de la cordillera, tenemos la vid, tenemos el alcance de la harina refinada. Si queremos comprar elementos como el azúcar de mascabo, es carísima. Si queremos conseguir cereales o trigo que sea virgen, es carísimo. Las frutas y las verduras son prácticamente de desecho, creo que la mejor la exportan, y las mejores frutas son del norte argentino, porque el clima nuestro seco no permite la gran variedad como haría una zona marina, ¿no? Marítima. No está la humedad dada. Sí tenemos la vid y sí tenemos el olivo, pero esto, como les dije yo, los intereses creados hacen que sea tan caro que prácticamente no es fácil que llegue un aceite de oliva a la mesa de cualquier casa. Lo tienen la gente que tiene clase media o alta, pero la gente humilde, que es la mayoría de la de Argentina, no tiene de alcance a eso. Come aceite mezcla de algodón, maní, maíz, un aceite que de soja horrible, que está súper industrializado con hidrocarburos y que está comiendo prácticamente veneno. Mejor ni comer aceite. O sea, es triste la realidad de muchos países, y no seamos hipócritas y seamos sinceros en saber que muchos países del mundo no tienen estas posibilidades de comer como corresponde. Y sin embargo, qué importante sería que esto a que llegara, así como está llegando a la, llega, no quiero decir marcas, pero como llegan esas gaseosas colas con ácido fosfórico que destruyen, producen osteoporosis, daño de dentaduras, con azúcar altamente dañino, con que producen adicción y irritabilidad y nerviosismo en los niños, como así como que es tan corrosiva que la usan para abrir tornillos, usan este producto para está oxidado un tornillo y trabado, la usan este producto como será de corrosivo y de dañino para el organismo. El daño que le generan a los intestinos, al hígado y al aparato circulatorio, comer todos estos alimentos que son de grasas saturadas, que aumentan el colesterol malo, que es el LDL, que se deposita en las arterias, y comer alimentos proinflamatorios, como son estas grasas trans que comentaba María Eugenia más temprano, que es gravísimo comer todo esto porque nosotros normalmente en nuestra vida, con el estrés que vivimos, con nuestras actividades metabólicas normales, cuando tomamos alguna medicación que es tóxica, cuando respiramos sustancias tóxicas o inhalamos sustancias tóxicas sin querer por el ambiente, continuamente estamos produciendo factores redox, es decir, elementos oxidativos, que es el oxígeno, que tiene la valencia, dos valencias libres, y eso irrita y daña cada epitelio, y porque altera las membranas celulares. Entonces hay artículos españoles muy interesantes que hablan de cómo mejorar la piel humana con el omega 3 y no comiendo harinas, por ejemplo. Claro, pero se refiere a la harina refinada, ¿no? A estos productos de bollería, de confitería. Porque justamente el omega 3 y es importantísimo como para evitar justamente estos procesos inflamatorios. Porque esta oxidación, este fenómeno oxidativo que se produce en los tejidos, si comiéramos aceites de pescados azules, por ejemplo, o pudiéramos consumir cápsulas de omega 3 que también están en alto precio, pero tiene que estar bien controlado el medicamento, tampoco excederse. Esto evita que se forme todo el proceso inflamatorio que provocan estos factores, elementos oxidantes. El ácido araquidónico, la prostaciclina, la prostaglandina E, F, todo lo que produce el desencadenamiento de un proceso de inflamación que hace dentro de las arterias y los vasos sanguíneos, como si ustedes rasparan, como si rasparan con una lija los vasos por dentro, y ahí se deposita el colesterol aumentado LDL y se forman las placas de ateroma, se tapan las arterias y ahí se producen entonces los famosos infartos y los accidentes cerebrovasculares. Esta enfermedad metabólica, todo por culpa de una mala alimentación. Los triglicéridos aumentan por el exceso de azúcares refinados. Comer tantas confituras y tantos azúcares, a veces que los postres son ricos, pero los postres deberían hacerse con azúcar de mascabo, por ejemplo, un azúcar que no esté refinado, y tratar de que no tengan índices glucémicos elevados. Para eso tratar de agregarle al postre alguna fibra, o que comamos en la comida fibras. Cuando nosotros comemos cosas dulces o azucaradas de alto índice glucémico, eso indica que cuando lo ingerimos rápidamente están en sangre en grandes cantidades el azúcar hace hacer un boom al páncreas de gran producción de insulina para poder lograr que ese azúcar, que es dañina porque irrita y daña los vasos por dentro, no esté circulando. Entonces hay que meterlo rápido en los tejidos, y eso genera aumento de depósitos en reserva, que son los triglicéridos, que son las grasas que nosotros tenemos en el abdomen, acumulado en el cuerpo como obesidad. Entonces es importante de que si nosotros comemos comidas con fibras, ese exceso de azúcar va a ser arrastrado hacia abajo, hacia el intestino, y no vamos a absorberlo tanto. Por eso podemos comer cosas muy ricas, pero tenemos que saber combinarlas. Por eso es importante entonces que tengamos en cuenta que si vamos a comer frutas, sean frutas frescas y no tantas veces al día, y elegir las que menos fructosa tienen. Si vamos a comer postres, que sea no con azúcares refinados y con lácteos descremados, si no posible, para evitar tanta grasa saturada. Si vamos a comer alimentos cárneos o cárnicos, que sean en lo posible aves, que sean la parte de la pechuga, y elijamos estos peces o mariscos que no sean tóxicos, elijamos los menos tóxicos, porque si tenemos ácido úrico alto, ojo también con el riñón, hay que también saber qué cada estado metabólico tenemos. Si vamos a elegir vegetales, todos los que se les puede ocurrir son altamente nutritivos y proveen todas las vitaminas, magnesio y calcio que necesitamos, y ni que hablar del hierro. Así que elijan todos, y todos los de estación en lo posible, que son los mejores recibidos para el organismo. Por algo existen los frutos de estación y los vegetales de estación. Si vamos a elegir estos vegetales, acuérdense que sean los vírgenes, no los refinados. Sí, con su chalita, todo lo que sea integral, lo que llamamos integral. Si vamos a usar aceites, tratemos de conseguir, aunque sea en pequeñas cantidades, el aceite de oliva. No usemos otros aceites que son muy tóxicos para el organismo por la preparación que usa el humano para poder obtenerlos, la técnica química que se usa, altamente tóxica. Y de esta manera tratemos de equilibrar una gran variabilidad de vegetales, de frutas, de productos proteicos y de hidratos de carbono, pero tratando de que incorporemos, siempre pensando en el agua, que no debe ser nada más que dividir por 7 nuestro peso corporal. No tiene que ser agua pura, tiene que ser el agua en total, puede ser en gelatinas, en jugos o zumos de frutas, en infusiones que nos gusten, en cosas así, y tratemos de incorporar todos los minerales, las vitaminas y los, a través de los colores que tienen toda la variedad de frutas y verduras, y todo lo que es no olvidarse de los minerales, ¿no? Como el hierro, el cobre, el zinc, que son el selenio, todos estos elementos que son importantes como antienvejecimiento. Bueno, no consumir elementos industrializados, los alimentos industrializados, esos como las salchichas que se compran, los panes esos que se usan para comer esos panchos, no sé cómo le llaman en ustedes en América Latina, pero como le llaman Estados Unidos, hot dogs, esos, las salchichas le llamamos nosotros, esos panchos que son la palta mayo que comen en Chile. Bueno, eso de salchicha es mala, ese pan es malo, ni que hablar de los aderezos que sean industrializados, no, traten de hacerlos caseros, que se pueden hacer muy bien, aderezos riquísimos, caseros. Usar todas las hierbas, que eso son expertos los mexicanos y los chilenos, en usar todas las hierbas y todos los ajíes y todos los condimentos que pueden darle mucho sabor a la comida y que pueden ser muy ricos, muy nutritivos, y que dan un rico sabor sin tener que usar tanto sodio para poder condimentar los alimentos, y que aparte son conservantes de las carnes. Así que eso sí, está interesante, uh-huh. Como condimento rico. Bueno, eso nada más.
Bien, pues ya el tiempo se nos ha echado encima, así que a modo muy rapidito, Gabriel, termínanos el menú antes de despedirnos, porque...
Lo siento, pero yo tengo para mucho rato, porque yo había preparado el tema de otra forma ya. Y francamente no nos queda tiempo. Por lo tanto, con lo que habéis comido vais que chutáis. Por lo tanto, tomar una tilita, una manzanilla y ala, ya la siesta.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos todo lo que nos habéis ofrecido y esta mesa que hemos compartido. Genial, gracias a la elaboración fantástica que ha hecho Gabriel, que yo creo que seguro que le ha ayudado Charo, porque no creo que tú, Gabriel, la hayas hecho solo.
No, en este caso me puedo poner la medalla de oro.
¿Te la has puesto tú solo?
Muy bien. Claro que sí.
Ay, qué bueno. Pues...
¿O dudas de mi capacidad?
No, en absoluto.
Como anfitrión y gourmet. ¿De primer orden?
En absoluto, lo que pasa es que yo sé que Charo siempre le gusta colaborar contigo y me resultaba un poco raro.
Ella lleva la batuta siempre.
Ah, ¿lo ves? Este caso, ¿lo ves?
Pero en este caso no.
En este caso no.
Ella no ha intervenido para nada.
Perfecto.
Bueno, pero sin repostería no vale, Gabriel. Realmente sin el postre yo me voy enojada.
Eso digo yo.
Ya te recomendaré algún día Porque mira, la repostería mallorquina, balear en general, sí, es riquísima.
Hombre.
De reminiscencia árabe, de la influencia árabe que hemos tenido en España y en estas islas.
Es que yo, Gabriel, yo me imaginaba que tú nos ibas a ofrecer una ensaimada como corresponde.
No, pues te equivocas, fíjate.
¿Sí?
Que, no, te equivocas. Hay otras excelencias mejores que la ensaimada.
Fíjate.
Fíjate.
Pues es que para mí la ensaimada era, vamos, el punto que yo estaba esperando aquí como agua de mayo.
Pues te puedes quedar sentada esperando.
Bueno.
Oye, en tu recetario de cosas de Paqui, ¿tienes estos platos?
Sí, claro, claro que los tenemos, por supuesto.
Porque voy a
entrar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Gabriel, yo desde luego espero que en otra ocasión tengamos oportunidad de que nos demuestres esos platos que se nos han quedado,
sí,
en
si
el aire.
Si me das tiempo, sí, pero sin tiempo no puedo explicar,
claro,
todo lo que tengo.
No, no, claro, lo que pasa es que
son platos muy elaborados, claro, platos que requieren, sí, su...
Por supuesto. Volveremos aquí, como siempre, el lunes, que es el día que tenemos estas tertulias intercontinentales, de manera que le agradecemos siempre la colaboración de todos, la escucha de nuestros oyentes, y les emplazamos para que vuelvan aquí a iberoamerica.com para escuchar una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.